11 de la mañana, 35 minutos. Te decía hace un ratito que por misteriosos motivos, o no tan misteriosos, sale poco información sobre la terrible situación que están viviendo en Chubut. Tiene la amabilidad de atendernos Mario Simadavilla, ex senador, un político de muchísima trayectoria dentro de Chubut y en el país, y por eso lo convocamos para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en Chubut. Buen día, Mario. Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes y con todas las audiencias.
Lo que está pasando acá
sí. Es, creo que le están haciendo caso a un eslogan que tenía el ex gobernador Das Neves, ¿no? Uh-huh. Un eslogan que tenía era superando límites. Aquí la corrupción ha superado todos los límites imaginables. ¿Vos sabés cuándo se descubren los robos?
No, ¿cuándo me va a decir?
Los robos se descubren cuando se pelean entre ladrones.
Claro, sí. Sí, así pasa. Es así.
Bueno, aquí hubo una pelea entre ladrones, funcionarios del gobierno de Das Neves, luego de la emergencia climática que hubo en Comodoro. Vos te acordarás que a raíz de una tormenta, Comodoro quedó prácticamente destruido.
Sí.
Esto habilitó al gobierno todo un plan de emergencia donde ahí se habilitan compras en forma directa, sin licitaciones y demás. Parece ser que los que robaron con la emergencia de Comodoro se pelearon.
¿Esta es la emergencia del año pasado?
Del año pasado.
Sí, sí.
Uno de ellos dejó una caja con documentación referida a las compras que se habían hecho en una escalera de la legislatura de la provincia de Chubut. Bueno, a partir de ahí se inicia una investigación judicial. Y claro, las derivaciones que se desparramaron a raíz de este episodio que yo te cuento brevemente,
sí,
y con mucho detalle, a raíz de las derivaciones que tuvo este episodio, bueno, entraron a saltar las coimas en las obras públicas, cómo recaudaban en la compra de suministro del Estado, cómo manejaban los presupuestos de las emergencias, cómo repartían la plata entre los funcionarios, ahí pues llevaban una contabilidad mucho mejor que la contabilidad oficial, ¿no?
Sí.
Es decir, llevaban una planilla Excel donde decían quién había puesto la plata, o sea, a qué empresa le habían sacado la plata y cómo la habían repartido entre los funcionarios. Bueno, esto derivó en que hoy está preso casi todo el gabinete que había trabajado con Das Neves, secretarios, subsecretarios.
Hoy se entregó otro, ayer.
Ayer se entregó uno que hacía de valijero del anterior ministro que tenía Das Neves coordinador.
Uh-huh.
Es decir, creo que la familia de Das Neves debería estar toda presa. Es decir, fue allanada en estos procedimientos, fue allanada la casa de Das Neves, donde estaba su hija y su mujer. Su hija, su mujer, su hijo, su yerno, su nuera, todos aparecen en las planillas de la distribución de la plata de la coima. Y está claro, estos que han descubierto y estos que están presos, yo te diría que son simples carteristas frente a los montos que se han coimeado en esta provincia cuando el gobernador Das Neves, por ejemplo, privatizó el mar, prorrogó las concesiones petroleras. No te olvides que en Chubut está el yacimiento petrolero más grande que tiene el país, Cerro Dragón. La prórroga de este contrato se hizo 10 años antes que venciera...
La de Pan American Energy, que me acuerdo, la de Pan American Energy.
La de Pan American Energy,
sí,
que fue investigada hasta por la justicia de Estados Unidos.
Mm.
Bueno, acá estamos hablando de la corrupción, digamos, de la caja chica. No hablemos, y ya van cerca de un presupuesto lo que se robaron. Calculá lo que se robaron cuando privatizaron el mar, prorrogaron las concesiones petroleras, en algunas operaciones con mineras. Es decir, acá nos gobernó una banda desde el año 2003 que encabezó el hoy fallecido ex gobernador Mario Das Neves. Esa banda la integraron toda su familia, la integraron algunos de los que hoy están presos y espero que caigan algunos otros que todavía no han sido investigados, ¿no? Pero es inédito, es decir, vos fijate que en esta provincia está citado indagatorio ahora para el mes de junio las tres cuartas partes del poder legislativo que aprobaron el contrato con Pan American. Si en cualquier lugar del mundo citan a indagatoria a las tres cuartas partes de un poder legislativo, yo creo que sería un escándalo.
Sí.
Bueno, acá en la provincia del Chubut tenemos citado a una audiencia de indagatoria a las tres cuartas partes del poder legislativo al juzgado del juez Canicoba Corral en una causa que investiga el fiscal Marijuán. Es decir, este es el grado de corrupción y perversidad y obscenidad, te diría, en el que hemos vivido los chubutenses desde el 2003 hasta ahora. Y te aclaro, porque acá esta es una maniobra que hace el justicialismo en su conjunto. Porque acá Danneve luego se divide, crea su propio partido, queda al frente para la victoria por un lado, el Chusoto, que así se llama el partido del ex gobernador Danneve, por el otro, pero han robado todos juntos desde 2003 hasta ahora, porque en algún momento estuvieron todos juntos robando. Es decir, no se salva absolutamente nadie. Porque también por ahí te vas a escuchar declaraciones de algunos justicialistas que son opositores a Danneve, hablando como si fueran la moral personificada, ¿no?
Bussi, perdóname, digo, pero esto fue público. Bussi, por ejemplo, el gobernador que llega de las manos de Dani Neves y lo traiciona a los 25 segundos, a los 7 minutos de estar en el poder tenía una causa por un tema de 2 millones de dólares, él, la mujer, el cuñado.
Bueno, porque viste que el justicialismo tiene esa virtud. Nunca el justicialismo es lo que fue, sino el justicialismo es siempre lo que está por venir, ¿no?
No lo había escuchado eso.
Sí, así lo dice mi amigo Mario Negri. Mira, el justicialismo es siempre lo que está por venir, nunca lo que fue. Así que también ahora tenés frente a este escenario un montón de cómplices de este saqueo de la provincia que se han puesto en los fiscales de la República, ¿no? Carrió es un poroto al lado de algunos amigos del justicialismo que ahora critican la corrupción de Danneve, habiendo ellos integrado la gestión de Danneve también, ¿no?
¿Y ahora cómo queda toda esta situación? Porque además ahora, encima todo esto, en este escenario, están atravesados por este conflicto con los docentes, los cortes
bueno,
de ruta.
La provincia vive un clima de anarquía total. El vicegobernador que quedó a cargo no es un hombre del justicialismo, es un hombre que no tiene predicamento dentro del justicialismo, no lo puede contener. Hoy de 27 diputados, 24 son del mismo partido político, divididos en bloques, está todo atomizado, con lo cual está siendo muy difícil avanzar en algún programa que permita recuperar esta provincia, ¿no?
¿Y qué supone?
Estamos en un verdadero lío, ¿no?
Claro, no.
No hay poder político, no hay poder político en la figura del gobernador, en la Cámara de Diputados el justicialismo está totalmente atomizado, y como 5 o 6 bloques, todos los días aparece un bloque nuevo. Es decir, estamos frente a un problema serio. Esta provincia se ha endeudado en dólares, con lo que esto significa, calcular lo que ha subido el dólar del año pasado hasta ahora, no solo que se han endeudado en dólares, sino que también a tasas altísimas en dólares. Hoy estamos nosotros pidiendo que se investigue de cuáles han sido las financieras que han intervenido en este tipo de operaciones, quiénes los responsables. Algunas de esas entidades financieras que aparecen hoy prestándole en dólares a la provincia del Chubut han sido suspendidas por la Bolsa de Valores en la Argentina por irregularidades en su funcionamiento. Te digo todo esto para que te des una idea de la trama de corrupción, de anarquía, de crisis política que hay hoy en la provincia del Chubut, ¿no?
Y te pregunto, porque yo el tema de Chubut lo sigo desde hace mucho, y además el tema de Chubut a nosotros nos pega muy cerca, porque recuerdo los fuertes vínculos de Danneve con la campaña de Carlos Soria, recuerdo los aportes a la fiesta de la manzana, recuerdo todo esto. Entonces, y recuerdo además la subvención a muchísimos periodistas rionegrinos, porque esto también estalló con información y fue un verdadero escándalo. Te pregunto ahora, en este escenario, ¿cómo se puede seguir? Porque la verdad es que finalmente el perjudicado es el ciudadano, porque me imagino que levantarte todos los días y tener que hacer que funcione tu negocio.
Por supuesto, en esta provincia hoy no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Vas a ver fotos de policías empujando los patrulleros porque no tienen nafta. Hay un conflicto gremial muy grande con los trabajadores estatales que reclaman con legítimo derecho, no cobraron los sueldos todavía. Entonces, si vos no pagás los sueldos y esperate un reclamo, alguna movilización, alguna queja va a haber, pero tampoco hay quien convoque a un escenario para ver cómo superamos esta crisis.
¿Y cómo trabaja la justicia en esto? Porque, por ejemplo, tengo presente el caso del primer ministro de gobierno o un eterno ministro de gobierno que tuvo Danneve, Jaguar, que después se va a Pesca en Nación. Un picnic, una cosa que fueron públicas.
Con Jaguar se termina de privatizar el mar, y si vos googleás en los diarios locales, hace 3 días o 4 días, dio una clase magistral de cómo se hay que controlar a los funcionarios para que no haya corrupción. Un hombre que no puede justificar su patrimonio ni cómo vive, ¿no?
Y en este sentido, ustedes también están atravesados por problemas gravísimos, como yo recuerdo el caso Langostino con Cura Segundo, y después no pasó nada.
Bueno, el tema de la droga es otro tema que nos preocupa y que todavía no explotó en Chubut. Este va a ser el otro tema que vas a tener dentro de un tiempo, la vinculación de la política y la droga en la provincia de Chubut.
Una fuerte sospecha que hemos tenido todos siempre, ¿no? Porque
bueno, acá ya hay algunas causas que yo no entiendo por qué algunos jueces no avanzan. En la ciudad de Comodoro se compraba droga con cheques de la municipalidad de Comodoro, por ejemplo.
Y eso está demostrado, hay documentación que acredita.
Yo lo que no entiendo es la parsimonia de los jueces y de los fiscales federales, ¿no?
Bueno, yo desde otra provincia, todo el tiempo preguntándome, me acuerdo del apellido del juez federal, Sastre, y digo, ¿cómo este juez federal nunca hizo nada? Se le caían las bolsas de cocaína en la causa Langostino, la causa esta de Cura Segundo, y no pasó nada después.
Claro, yo tengo otra percepción del juez Sastre, creo que es el único que avanza. Bueno, el juzgado de Rawson tenía hasta hace un tiempo atrás jurisdicción universal, era juzgado electoral, civil, comercial, penal, previsional. Para que te des una idea, era un juzgado que tenía más de 5.000 ejecuciones de la AFIP, tenía algo de 10.000 reclamos de jubilados. Es decir, era un poco difícil manejar un juzgado con una infraestructura muy pequeña, teniendo tanta cantidad de causas. Luego esto se desdobló y quedó como juez penal el doctor Gerald, que es el que lleva adelante las causas. Sí. Pero yo no voy a cargar todas las tintas en la justicia, porque conozco, incluso como litigante en ese fuero, las limitaciones que tiene y los reclamos que hemos hecho desde los colegios de abogados hasta el propio juzgado y la propia Cámara de Comodoro Rivadavia en la necesidad de dotar de más infraestructura al juzgado federal de Rawson, porque es imposible que un juez pueda tener tantas causas.
Y además este juez general es el que después mandaron por el tema de...
Caso Maldonado.
Claro, el caso Maldonado.
Está interviniendo por el caso Maldonado.
Están para todo servicio, entonces. Van para acá, van para allá.
Claro, tiene que subrogar el juez de Rawson, tiene que subrogar al juez de Esquel, que fue recusado. O sea, tenemos serios problemas en la... Bueno, Río Negro tiene mejor organizada, tiene más juzgados federales y tienen cámara ustedes, cosa que nosotros acá no tenemos, ¿no?
Mario, ¿qué expectativas, qué podemos pensar para adelante en relación a Chubut? ¿Qué dice el gobierno nacional? ¿Qué preocupaciones hay sobre esto? ¿Cómo se está actuando?
El gobierno nacional, yo creo que en esto se equivoca el ministro del Interior, que están en una casa de adhesión de voluntades y no de salvar la institucionalidad de la provincia. Yo esto lo digo porque se lo he dicho a él también. Es decir, acá durante muchísimo tiempo trataron de incorporar a Das Neves a una alianza con el gobierno. Incluso la dirigencia del PRO en la provincia del Chubut bregaba hasta no hace mucho tiempo por darle una medalla al mejor gobernador de la historia de la provincia, a pesar de nuestras opiniones y nuestras advertencias, ¿no? Creo que ahí se han equivocado. Creo que algunos mecanismos de control que tiene el gobierno federal no los han usado, no los han usado bien. Y sin quererlo, a lo mejor han terminado por desidia o por inoperancia siendo cómplices de este escenario, ¿no?
Y ahora que lo que queda es esperar que...
A ver, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia es refinanciar los pasivos que tiene. Es imposible pagar las tasas a cortos plazos. Algo parecido a las LEVAC tenemos acá, ¿no?
Sí.
Renegociarlo, acordar con los trabajadores estatales, pero que obviamente van a comprender cuál es la situación. Lo que pasa es que los trabajadores también reclaman porque no tienen respuestas concretas a cómo superar este escenario. Esto termina siendo una pelea de pobres contra pobres, porque yo te puedo asegurar, yo soy usuario del hospital público, por ejemplo.
Sí.
Que si el hospital en la provincia del Chubut hoy funciona es por el médico que está de guardia y la enfermera que lo acompaña. No tienen ni insumos. Recién te decía que la policía anda empujando a los patrulleros porque no tiene nafta. Yo tengo una nuera que es docente, compra las cosas para dar clases, las compra de su bolsillo. Es decir, yo en esto quiero rescatar al trabajador público, y también porque se los he dicho a ellos que muchas veces la protesta termina enojando al resto de la gente que son trabajadores como ellos, este corte de rutas, que no haya acceso a algunos lugares y demás. Genera también todo un escenario donde terminamos todos crispados, ¿no?
Claro, claro. Mario, te vamos a volver a llamar más adelante. Ojalá esto se resolviera en la semana, pero no va a pasar, no va a pasar.
Sí, llama la atención que esto no ha tenido repercusión en el orden nacional por la magnitud de la crisis que tiene. Y esto se debe, yo no voy a hablar mal de tus colegas, pero vos sabés que en esas planillas Excel hablaban también de plata que recibían periodistas.
No, lo tengo claro, fue lo primero que dije porque recordé cuando estalló el escándalo acá, cuando cae en algún momento en una crisis en el gobierno de Bussi, estalla esa información y se revelan en Río Negro planillas que daban cuenta de dos cosas, los aportes enormes a la fiesta de la manzana y los aportes a periodistas. Y fue un escándalo después de esto, nos olvidamos. Pero bueno, ahora recordé y dije, claro, ¿quién va a querer meter las manos en el fuego y que vuelva a hablarse de ese tema? Nadie. Mario... Muchísimas gracias por tu tiempo.
No,
te voy a volver.
Un gusto para mí hasta cualquier momento.
Les gracias. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Bueno, Mario Simadavilla desde Chubut. Es terrible lo que está pasando en Chubut.